vamos con esta salsa a continuación al bravísimo Johnny el Bravo.
Tirando la bola, juega, 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 juega la balada.
Pero vengo de muy lejos, tirando, tirando, tirando la bola,
juega, 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 juega la balada.
Y dice, oye, no. Pero vengo de muy lejos, tirando, tirando, tirando la bola,
juega, 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 juega la balada.
Pero sí, señores, estamos hablando de Johnny el Bravo y quiero acompañar o invitar a mi compañero de Guaranda para que esté acá con nosotros. Y pues tengamos la oportunidad de recibir juntos, además de Mari Sánchez, que también está acá con nosotros, Iván Darío Arias, con un fuerte aplauso al maestro Johnny el Bravo López. Y agradecimiento a nuestros amigos de Hit Musical. Por acá están Eliezer y Mónica, gracias a ellos que nos lo han traído hasta acá. Estamos muy orgullosos. Yo le decía, maestro, ¿usted por qué nunca había venido acá a Latina Estéreo? Tantos artistas que han pasado por la Casa Salsera, pero siempre hay un día... Y este día es hoy, es perfecto, maestro, y bienvenido a la casa.
La palabra de Dios dice que todo al tiempo del Señor, ¿no? Y hoy es el día que hizo el Señor.
Sí.
Para yo llegar aquí a Latina, primeramente quiero darle las gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en esta emisora tan importante, que no solamente ya es de Medellín, sino ya es del mundo, porque allá en Puerto Rico se habla mucho también de Latina. Así que estamos aquí para tratar de traer parte de la historia, ¿verdad?, de los 55 años de Johnny el Bravo en la salsa.
Johnny el Bravo, miren, les cuento que esto que está sonando de fondo es sonido de análogos, de LP, nuestro tornamesa número uno. Johnny López el Bravo y su super combo para bailar y escuchar con alegría. Así decía este LP. Por acá hay grandes éxitos como La Varola, que está sonando, El Melón, Cuca Puruca, que también ha sido uno de los grandes. A mí personalmente me gusta mucho EA, pero ahorita vamos a seguir hablando de estos temas. Diego Aranda, nuestro compañero, también nos acompaña acá para seguir hablando de historia. Y Diego, de un gran artista que nos visita hoy. Qué sorpresa, ¿no?
Sí, tremendo privilegio que tenemos, sí, acá.
Gracias.
Un referente de la música puertorriqueña desde los años 60. Un hombre que comenzó con, impulsado por Cortijo, por Roberto Angleró, por todas estas leyendas que más que todo se influenciaron de La Bomba, La Plena y todas estas músicas folclóricas de la isla, y que hoy en día son pues ya referentes de nuestra salsa, de nuestra música. Entonces, maestro, bienvenido acá a Medellín y pues está en su casa, ya sabe.
Sí, son muchos años, dice usted, ¿no? ¿Cuántos años
sí,
ya?
Bueno, yo comencé en el final del 62, cuando estudiaba en la Gabriela Mistral, en la Escuela Superior, ¿no? Ahí trabajaba para... Me fueron a buscar, ¿no?, para tocar conga. Yo nunca había tocado conga. Yo tocaba sobre los pupitres en la escuela, ¿no?
Sí.
Sí. Entonces, creo que esa fue la primera bravura mía. Por eso luego me pusieron Johnny el Bravo, ¿no?
Catalino Rolón.
Catalino Rolón, exactamente.
Era rebelde, bueno, entonces. ¿Era rebelde? ¿O era porque le gustaba mucho la música? Y...
No, porque me gustaba la música.
Sí.
¿No? Antes de la música, mi pasión siempre fue el béisbol, ¿no? Yo entendía que yo iba a ser pelotero, no músico, pero llegó un momento donde mi brazo se quebrantó. Y un día fui a ver a Rafael Cortijo en 1959-60 a un show que tocaba junto con Ismael Rivera, y quedé tan impactado de la fuerza escénica de ese grupo original, donde estaba Roberto Roena, Ismael, Cortijo, Sammy Ayala, y eso pues tocó mi fibra, ¿no? Luego, cuando Cortijo tiene la situación de Ismael Rivera, ya para ese tipo yo estoy haciendo mi orquesta, que había salido de un grupo llamado Nicky Gilor Mini. Y ahí comenzamos con la música de Rafael Cortijo, luego con la música del Gran Combo, y yo iba tocando la música de ellos porque no tenía repertorio ni nada. Pero un día Rafael Itier me dijo, Johnny, te voy a dar un consejo. Tu grupito suena chévere, pero tú sabes que si no buscas arreglos originales, van a decir, suena muy bien, pero se parece al Gran Combo.
Está copiando.
Uh-huh. Exactamente. Entonces sí. Yo de primera intención entendí como que era que ya no querían ayudarme prestando los arreglos para yo sé que salir hacia adelante. Pero cogí el consejo de Rafael Itiel, busqué unos arreglistas y voy donde un señor llamado Rafael Cepeda, compositor del primer éxito de Ismael Rivera con Cortijo, El Bombón de Elena. Voy donde Roberto Englaro, compositor de Cucapuruca. Entonces Toñito, mi hermano, empieza a componer, luego Cureta Alonso, y ahí comienzo a crear mi propia personalidad como orquesta. Y yo creo que aquel consejo fue certero, porque si no, pues en este momento no estuviera celebrando 55 años de salsa, porque dentro de un camino difícil, que es la salsa, que mucha gente piensa que es sencillo, ¿no? Es como decirme de Rivera, hay que moler piedra con el pecho, porque era fuerte esto, salir hacia adelante, esto donde habían tanto discrimen contra la salsa. Uh-huh. Pero gracias a Dios lo logramos, y la persistencia de uno de cada día convertirse esto en querer seguir haciendo música, esto que nos identificara a nosotros, original. De ahí sacamos la varola, que fíjate que ese número empieza el cantante solo. No es lo normal es que la orquesta marque y salga todo el mundo tocando a la misma vez. Sin embargo, nosotros
tiene una estructura
exactamente
diferente.
Y el coro solo, entonces luego la trompeta, esto, y comenzamos con Celeste, que lo diga la gente, la varola, Cucapuruca, que es tema que me dio Roberto Anglero, que le debo mucho. Roberto Anglero fue una persona que me presentó a Tito Rodríguez.
¿Ah, sí?
Yo no conocía a Tito Rodríguez. Estaba Tito Rodríguez tocando un baile en Puerto Rico en el 66. Me dice, Johnny, ¿tú no conoces a Tito Rodríguez? Me dice, ¿no quieres conocerlo? Sí, porque yo lo que conozco es su música. Lo primero que Tito Rodríguez me preguntó fue la edad. Y yo le dije, yo tengo 17 años. Y me
dijo, es que ya está joven, sí. Johnny. Wow.
Y me dice, ¿tú sabes que tú estás en el cascarón todavía? Con el cascarón de nuevo estás.
Sí. Estás muy pollito.
Exactamente. Entonces me dice, ¿cuáles son tus ambiciones, Johnny? Entonces yo escuchaba que para esa época la orquesta de Puerto Rico viajaba mucho a Venezuela. Y entonces yo le dije, a mí me gustaría en algún momento que mi música se dé a conocer en Venezuela y llegar a trabajar en Venezuela. Y él me dice, Johnny, ¿tú sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo un amigo mío que se llama Fidia Escalona, que tenía un programa que se llamaba La Hora de la Salsa allá en Venezuela. Fue de los primeros que comenzó a usar la palabra salsa. Y cuando tú vayas a Venezuela, ve a conocerlo y dile que tú vas de parte mía. ¿Y qué sucede? Yo me firmo con la Casa Velvet, que fue que grabamos Celeste y eso, y me llevan en promoción, y me acordé lo que 5 años atrás me había dicho Tito Rodríguez. Y definitivamente, pues, dije, voy a buscar a ese señor. Y pregunto, ¿dónde está? Y me dice, él está narrando un juego como a 3 horas de aquí. Y dije, yo no tengo que ver. Yo tenía hambre. Yo tenía deseo de que mi orquesta, mi nombre, se diera a conocer en Venezuela. Y cogí un carro, lo alquilé y llegué allá. A un estadio que en Venezuela la gente le gusta mucho el béisbol. Habían como 20,000 personas. Y pregunto, ¿cómo puedo conseguir a Fidia Escalona? Dicen, está allá arriba, en aquel cucurucho allá arriba. Ahí está Fidia Escalona. Y subo y llego. Y cuando habían 2 o 3 más, dije, muy buenas tardes. Ah, sí, dígame. Yo quiero hablar con Fidia Escalona. Y él me dice, ah, dígame, ¿qué usted quiere?
Por Dios.
Así, y yo dije, wow, qué barte de agua fría, ¿no? Y yo, no, lo que sucede es que yo vengo de Puerto Rico. Y yo tengo una orquesta y yo la quiero dar acá, no sale acá. Ajá, sí, dígame, ¿qué más que usted quiere?
Ay, Dios.
Y dije, no, porque yo vengo de parte de Tito Rodríguez. Y me dice, ¿de parte de quién? Yo vengo de parte de Tito Rodríguez. Tú me estás hablando de mi santo compadre. Y dice, pues tú sabes qué yo voy a hacer contigo. Te voy a montar en mis hombros y voy a hacer de ti una figura grande aquí en Venezuela. Y llevamos un tema llamado La Corte, que se convirtió en un himno. Fue Fidia Escalona, Bolívar Nava, una serie de locutores que todos se reunieron. Y hoy en día la gente me conoce en Caracas por aquel empujón que me dio Roberto Anglero para conocer a Tito Rodríguez. Tito, y por eso yo, ¿verdad?, siempre he decidido, cuando tuve mi parte como empresario, ayudar a mucha gente, porque a mí me dieron la mano.
Te dieron la mano, te sirvieron de trampolín de escalón.
Catalino Rolón, me dio la mano para grabarme con la Zico cuando en aquella época nadie grababa, porque definitivamente era muy difícil. Y yo hice, me salí de pequeñas ligas y llegué a las grandes ligas, porque llegar a la Zico, que en esa época estaba Cortijo, Yucuba, la Sonora Matancera, Celia Cruz, y llega este muchachito joven a esta casa disquera, pues definitivamente, pues eso fue una persona que un día me dio la mano. Y así me he encontrado con mucha gente en este caminar, que definitivamente, si no hubiese sido por tanta gente buena, cubano, puertorriqueño, dominicano, colombiano, venezolano, han tenido que ver con la carrera de Johnny Bravo. Y yo definitivamente, cada vez que llega alguien a mis manos y yo puedo darle la mano, con la experiencia, con lo que he corrido durante este tiempo, pues definitivamente le trato de dar la mano. En el 1993, mi esposa me dice, tú empiezas a volar y no hay quien te detenga.
No, pero es muy encarretador. Claro. Uno aquí atenta,
y eso
además
es parte de la historia. ¿Ví?
Sí, además, esa, por ejemplo, son cosas, maestro, que usted puede, nosotros podemos leer mucho y datearnos mucho antes de que un artista venga, que además fue una sorpresa para nosotros, pero nada como que lo cuente el mismo artista. Eso queda documentado ya para la historia. No es lo mismo que alguien lo escriba o que alguien asuma que la historia fue así a que tú mismo no lo cuentes. Y eso es lo que enriquece precisamente estas entrevistas.
En 1993 yo conozco a Giro. La mamá de Giro había estudiado conmigo en la escuela superior.
Sí.
Inclusive el novio la dejó porque un día ella fue a una actividad conmigo en un programa de televisión y ella salió conmigo de mano, pero nada, éramos amigos. Y pasó en ese momento el novio. Dijo, tú andabas con un negro. ese es Juan Enrique, ese es mi amigo. No, la dejó. Entonces nos graduamos y pasaron 20 años. Y yo estoy en el aeropuerto en Venezuela. Y yo escucho que dicen Juan Enrique. Y digo, wow, ese es mi nombre, Juan Enrique. Esta persona me tiene que conocer bien. Entonces cuando miro, es la mamá de Giro. Y me dice, Johnny, yo tengo un hijo que quiero que me lo ayudes. Yo sé que tú estás de empresario, eso. Y yo me acordé, a mí también me dieron la mano. Y le dije, envíamelo a mi casa, a mi oficina. Uh-huh. Y él fue, muchachito con muy buena presencia y la voz, yo entendí que era comercial. Yo tenía muy buena relación con la Sony. En ese tiempo era Sony, sí, Sony, sí. Y recomiendo a Giro. Llega Ángel Carrasco, que era el gerente, me dice, Johnny, te vamos a grabar al muchacho.
Wow, qué bueno.
Nada. Llegamos, hicimos el primer disco. Estamos hablando de ayuda, ¿verdad? Y aquel disco no pasó nada. Y me dice Ángel Carrasco, Johnny, no puedo hacer más nada por Giro. Mira a ver qué tú haces con el muchacho. Y le dije, dame una oportunidad, yo te voy a escoger los temas, porque me había traído unos temas bien de México, de balada, hecho en salsa y... Había caído prácticamente en lo mismo de Jerry Rivera, del otro, ¿no? Y déjame conseguirle temas que puedan ser de amor, pero con más rítmico,
sí,
que la salsa
más terminada.
No, es más. Uh-huh. Entonces, pues estamos en el estudio grabando, escogimos los temas y nos faltaba un tema. Y pasó un compositor. Yo le digo, necesito un tema para Giro. Y me dice, no tengo nada, Johnny. Siguió, pero de momento se acuerda y regresa y me dice, Johnny, tengo un tema. Y yo le digo, ¿así cómo se llama? Me dice, se llama Amor Lunático. Y yo le dije, ok, tráeme lo que eso es un hit. Y Giro está sentado y me dice, ¿por qué tú dices que eso es un hit, Johnny? Si tú no escuchas la letra, tú no escuchas la melodía y tú me dices a mí que eso es un hit. Y yo le digo, sí, Giro, es un hit. Y además, quédate ese toque, yo soy el jefe.
La sabiduría, ¿no?
Sí, total.
Sucede que grabamos el tema. De primera intención se vendió 700,000 copias a la Sony.
Wow.
Hoy en día ese muchacho, hace 30 y pico de años, está viviendo de ese tema. Pero le di la mano porque a mí me dieron la mano. Y así pasó. Ahora mismo acaba de morir el hijo de Andy Montañez. Llegó un momento que leí que con ellos, los hijos de la salsa, que eran los hijos de Andy Montañez, de Ismael Rivera, de Luigi Texidor, de Peter Conde Rodríguez. Creé ese grupo llamado Los Hijos de la Salsa porque a mí me ayudaron. y aquellos muchachos necesitaban de una mano. Yo tenía todas las relaciones en mis manos. Tenía el canal de Telemundo, tenía la radio, de los periodistas.
Tenía el conocimiento musical de la industria de la música.
Exactamente. Y yo entiendo que hay que darle la mano a aquellos jóvenes que tienen deseo de llegar, ¿verdad? Definitivamente hay que ver que el talento esté ahí, porque, ¿verdad?
Mago si no hay talento, sí, porque hay una cosa aunada al talento, que es el esfuerzo, la dedicación, la oportunidad, pues, el momento adecuado, pero si no hay talento es muy difícil.
Pero
hay una faceta también del maestro Johnny el Bravo, creo que es al comienzo de los 80, que usted graba con Chuito, el de Bayamón.
Oh,
y pegan un tema de Navidad, yo me tomo todo el ron, algo así.
Yo me tomo el ron. Sí, bueno, ¿cómo sucede? Héctor Lavoe había grabado un tema, Qué bien te ves, para Arafani junto con Willy Colón. Y el tema impactó, pero era Héctor imitando a Chuito el de Bayamón.
Así es.
Entonces, Jerry Masucci ve ese impacto tan grande de esa combinación de música.
Queda como entre bomba, ella plena.
Ella está al día.
No, maestro, pilosa, nosotros aquí decimos, pregunte por lo que no vea, pregunte por lo que no escuche.
Y entonces, llaman al nieto de Don Chuy Bayamón, que era el ingeniero de grabación, que le graba el Gran Combo, al Puerto Rico All Star, top.
Le dice, mira, sí, la voz de Héctor ahí es, yo no había caído en cuenta de eso, Diego y maestro. Sí. La voz de Héctor ahí es
imitación.
Incluso nosotros decíamos que la base melódica me parecía como a Cheverón con salsa.
Es un aguinaldo.
Sí, es música típica, bien siendo una combinación de seis chorreos con salsa, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que seis chorreos es un ritmo típico de gente de campo en Puerto Rico. Y entonces, ¿qué sucede? Que mandan a buscar a Chuito de Bayamón para hacerle un disco con Willy Colón o con Johnny Pacheco. Ese fue el grande. La verdad que usted sorprende.
Maestro, sí, le cuento que son 34 años de historia musical lo que tiene Latina. Y pues acá precisamente yo le decía a los oyentes, cuando dijimos, viene Johnny el Bravo, vamos a buscar nuestra historia musical. En toda esa colección, los discos. Y bueno, acá sí nos gusta mucho la música, ¿verdad? Que y sobre todo con lo que usted nos cuenta, pues claro, con mayor razón nos animamos.
Pues, ¿qué sucede? Que para hacer ese disco, habían llamado a la gente de la Fania y Don Chu. En ese tiempo tendría como 75 años, estaba bastante mayor. Y el nieto le dice, papá, es que con la gente de la Fania y Don Chu, de estos viejos, ¿verdad? Que
bien plantado.
Le dijo, mira, ni quiero grabar con Willy Colón, ni quiero grabar con Pacheco, ni quiero grabar con nadie. Búscame al negrito Johnny el Bravo, que con ese es el que yo quiero grabar. Entonces, papo me dice, mira, Johnny, este proyecto, ¿te interesa hacer este proyecto con papá? Y yo creo que la idea es buena, porque es combinar la música salsa con música jibana. Yo te diría que ese disco en Puerto Rico, en Nueva York, eso es, la Navidad se identifica con ese tema.
Así es.
Se convirtió en un himno que en este tiempo la juventud lo canta, ¿no? Un tema con una melodía muy pegajosa, con su gracia y bien interpretada por el mejor cantante de la música típica de Puerto Rico, llamado Don Jesús Erazo, Chuito el de Bayamón.
Hay un corte en este trabajo que es La Fiesta de los Viejos. Esta fue antes de No Hay Cama para Tanta Gente, como una cosa.
Sí, fue antes.
Porque son similares.
¿O? Sí, fue antes, porque ese disco fue en el 74.
Ajá.
Y se grabó 73 por 74.
Ah, claro, y No Hay Cama para Tanta Gente desde el 84, 10 años después, prácticamente. Sí, a los 25 años de Gran Combo.
Sí, exactamente. Sí.
Y es que justamente nosotros hemos hecho también esa correlación, Diego. Por eso les decíamos ahorita que si ustedes escuchan, si bien, Qué Bien Te Ves, muy parecido a otras canciones que cada una de ellas se va desarrollando. Pero el malo que tú dices es porque son, digamos, canciones típicas, como es decir, La Plena, La Bomba, Ese Chorreado, que son, digamos, y que ya poco se hace, ¿cierto?
Bueno, fíjate, hay una nueva generación que están tocando Plena, pero mayormente, pues, no como para grabar, sino hay una fiesta, ejemplo, hacen grupos de plena. Entonces yo tengo un hijo que toca plena. Uh-huh. Entonces los invitan a tocar una boda, pero no es a tocar, sino ellos llegan de sorpresa. La boda está y nadie sabe, cuando llegan
más alto,
cuatro octavos, como si fuera un asalto, sí. Dan la vuelta, tocan y se van y cobraron y se fueron. Okay. Entonces, eso es lo que hay festivales en San Juan, como la calle San Sebastián, cualquier cantidad de pleneros. Pero definitivamente esto, orquesta, bueno, podemos decir esto, plenéalo, esto.
Sacandela. Adentro.
Esto sí, este muchacho. Plena libre. Sí, hay unos cuantos, ¿verdad?, que están bastante establecidos, pero no hay esa cantidad de orquesta de plena.
El grupo Esencia, el grupo Esencia también.
Esencia, sí, está también.
De donde milita Krypton y Texeira.
Texeira, es como, esa es la música jíbara de típica de las navideñas, ¿no?
Esa que está escuchando ahí.
Sí.
Esa.
Escuchemos otra vez.
Mariano y Evelio, Otero, Tommy, Paquito, Cordero, Los Cadios y Monero. Cholito y vigoró, que olviden este complejo. Carlos Rubén no lo dejo. A Beco Saya tampoco, que vengan con los colomos a la fiesta de los viejos.
Bueno, y Johnny, entonces, ¿cómo, digamos, seleccionaba las voces que le iban a acompañar en sus trabajos?
Bueno, fíjate, por lo que te han pasado diferentes cantantes, ¿no? El que cantó La Barola y Cucapuruca, se llamó Miguel Clemente, fue el primer cantante de Rafael Cortijo.
¿Ah, sí?
Sí, pero era bolerista, había caído en otras orquestas, pero yo lo traigo a mi orquesta y lo convertimos en sonero. Entonces, pues, pegó La Barola y pegó Cucapuruca y pegó Celeste y pegó unos cuantos temas, ¿no? Luego esto llegó Junior Córdoba, que estuvo junto con Junior Miguel Clemente, sí, el de la cinta verde, que luego, pegó, pero con nosotros grabó El Melón, sí. Ea. Sí, unos cuantos temas. Entonces, en el 69, final del 69, Junior Corda decide separarse del grupo. Se fue para Nueva York y hacer es con Bobby Rodríguez, exactamente. Entonces yo mando a buscar a Marvin Santiago, que estaba en Chicago, había terminado de trabajar con Cortijo, porque yo iba para los carnavales de Venezuela. Entonces, bueno, pues Marvin hizo ese viaje y...
¿Y quedó algún registro? ¿Era para un solo concierto? ¿Era para un solo concierto, Marvin?
En Venezuela hicimos todo el carnaval.
Wow. Sí, todo el carnaval. ¿Y quedó algún registro de ese concierto, de esa gira?
De esas actividades. Yo tengo una... ¿Cómo se llama? Una hoja suelta, sí, de Johnny Bravo en los carnavales junto con Miguelito Valdés Babalú.
Un póster.
Sí, ajá, sí, uno pequeño, sí. Eso lo tengo. Entonces, ¿qué sucede? Le tocaba a Marvin Santiago, se va, y entonces Toñito ya venía, mi hermano, que es el compositor de La Barola, compositor de Celeste, que lo diga la gente, Las Leyes del Tránsito.
Yo te traigo.
De ese uh-huh. también, sí. Entonces, pues, dije, Toño, pues vamos a probar qué pasa, porque yo entendía que muchas veces, pues, cuando el líder no es cantante, pues los músicos, pues muchas veces los cantantes, bueno, hasta aquí llegué, ya la gente me conoce.
Y cada uno
hace exactamente, aparte. Mira a ver cómo te las arreglas de ahí. Entonces, dije, Toño, pues vamos a tratar. Y el primer disco que grabamos, pues, pegamos un palo grande, Las Leyes del Tránsito. Un disco que se convirtió en un exitazo, pero...
Ay, se pregunté por...
Ya está circulando.
Sí, esta es una especie de una combinación, porque había muchos músicos ahí. Ahí estaban, por ejemplo, Antonio López.
Y ese es mi hermano Toñito.
Toñito.
Sí, exactamente. Entonces, pues, ¿qué pasa? Ese tema lo compuso mi abuelita.
¿Ah, sí?
Sí, porque ella, bueno, Toñito lo compuso, pero sale de que mi abuelita, mientras fregaba y cocinaba, hacía este corito, dale, macana, policía. Entonces nosotros lo escuchamos. Y dije, Toño, ¿tú sabes qué? Ahí podemos hacer un tema. Entonces Toño, pues espérate, y escribió el tema. Entonces nada, pasa el tiempo y se ve, entonces nos toca promover otro tema. Entonces un día mi mamá pasa y me dice, toma, miren esta letra, a ver qué ustedes hacen ahí. Entonces nos dio el Sagrado Corazón de Jesús.
¿De?
Oh, Sagrado Corazón, que está en ese LP de las Leyes de Tránsito. Uh-huh. Y te diría que cada uno de los temas, ejemplo, Las Leyes del Tránsito se convirtió en un éxito grande primeramente porque tanto en cada ciudad que yo llego, yo estoy aquí, yo voy caminando con ellos y veo como la gente pasa y cortan y no piden permiso.
Y
lo mismo pasa en Venezuela y lo mismo pasa en Puerto Rico.
Sí,
como latino. No se respetan las leyes del tránsito.
Yo de pronto, bueno, de pronto en Londres sí vi que si había mucha
más orden
con respecto al tránsito, al tráfico, pero wow, sí es complejo. Y yo pensé que eso lo pasaba en Colombia, no, es en todo el mundo.
Sí, en Cartagena me dicen, no, yo ni aquí tengo un tema con un mensaje. Y la gente, no, no. Sí, va a seguir.
Mira, ahí está. Esta es una mezcla.
Con ese te tengo otra historia. Con ese tema. Aparte de que mi mamá lo compuso, ¿no?
Sí.
Yo lo presenté por primera vez en un canal que se llamaba Cambia, Cambia, que Alfred Heger era el maestro de ceremonia. Alfred Heger, uno de los maestros de ceremonia más famosos en Puerto Rico entre la juventud. Y después de viejo sigue siendo. Entonces presentamos ese tema en la televisión y la gente empezó a llamar que como ese hombre mundano, ese hombre que lo que es un gesto, como está cantándole a Dios, que Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, sí, pero había una maestra de ceremonia, se llamaba Norma Candano, era comediante muy buena y era muy católica. Y le gustó el tema.
Le gustó el tema.
Me dice, Johnny, qué buen tema ese. Pero estamos recibiendo muchas llamadas, pero yo voy a hablar al público. Entonces ya le dijo al público que hacía falta que se la cantara más a Dios. Porque en un país donde hay tantas situaciones y tantos problemas, porque los países todos los días, las situaciones prácticamente no cambian. Pasa un año y viene el próximo año y dice. Y ella decía, yo creo que estamos en un momento donde tornar la mirada hacia el Señor y yo creo que este tema es un tema con un mensaje de Dios que yo creo que deberíamos ponerle atención a lo que dice esa letra. Y digo, me defendió.
Ajá.
Porque si no, definitivamente no había pasado, ¿no? Había salido un tema mucho antes que no era de nosotros, que decía todo lo que tengo te lo debo al Señor, te lo debo al Señor.
Que era como una alabanza.
Era como una, pero aquello cogió todas las críticas del mundo, porque la gente no entendía que, pero sí aceptaban cualquier chabacanería.
Ajá.
¿Me entiendes?
Pero entonces, si a eso vamos, está Rivera, por ejemplo, le cantó el Nazareno, el Mesías.
Exactamente, sí.
Cheo Feliciano, a San Miguel Arcángel, el Castillo de Arena lo menciona, sí. Pues siempre la salsa.
No, es un buen vehículo para, uh-huh, en un momento donde hay mucha gente con tantas situaciones y descarriada, con problemas, pues. Yo a mí me llené de orgullo cuando yo llegué a Barranquilla hace 2 años a los carnavales y me entero que Yugo Arroyo había grabado ese tema.
¿Ah, sí?
Sí, lo había grabado y decía, wow. Y dice, Johnny, pero a ti no te molesta. No, porque alguna necesidad tenía yo de Dios. Porque él quería grabar, me habían dicho, las leyes del tránsito. Pero cuando escuchó Sagrado Corazón, lo grabó. Y yo entiendo que mientras esto uno pueda en este caminar que nos encontramos con tantas situaciones, con tantos problemas en la calle, llevar un mensaje que también dentro de la alegría pueda crear conciencia de que hay alguien superior, exactamente, que podemos poner la mirada en él y ver cómo las cosas cambian, porque cambian, porque yo sé que Dios te dice solamente pide y se os dará. Y cuando uno le pide con fe, yo he visto la mano de Dios.
Y ahí la tenemos justamente.
Sí. Sí,
exacta de paz. La existencia de mi ángel guardián. Adorando al Sagrado Corazón de Jesús. La luz clara y exacta de paz, la existencia de mi ángel guardián.
Oh, Sagrado Corazón de Jesús.
La luz clara y exacta de paz.
Oh, Sagrado Corazón.
esta noche salsera. Y estamos precisamente acá hoy compartiendo con uno de los grandes. Oye, todo lo que uno aprende, Diego, es increíble. Maestro, esa visita es nos ha puesto el corazón a mil, porque es muy lindo aprender tanto, pero sobre todo contados por usted mismo. ¿Por qué escogió Medellín por estos días para hacer su promoción? ¿Hasta cuándo va a estar? Bueno, cuéntenos un poco de, digamos, de qué está haciendo por estos días, además de seguir produciendo, porque yo veo que usted sigue produciendo.
Sí, definitivamente. Ahora mismo estamos sacando unas producciones que se llaman 55 años de salsa, Johnny el Bravo. Son recopilaciones de la cantidad de éxito que hemos hecho para sacarlas en LP masterizada, ¿no? Y es porque estoy en Medellín hace mucho tiempo. Yo vine aquí a Medellín a hacer el primer negocio cuando yo decidí convertirme en disquero y apartarme de la casa disquera. Y entonces grabo el LP Construyendo un Proyecto. Entonces vine aquí a Medellín, hice negocio con Fuente en el 73, pero jamás volví.
Sí, muchos sí, años. Muchos. Pero así fue a Barranquilla, nos dice que fue hace 2 años a Barranquilla.
Sí, 2 años y medio a Barranquilla, a los carnavales. Esto, hay veces que uno dice, bueno, lo que sucedió en Barranquilla era porque la gente estaba esperando a Johnny el Bravo 50 años y se hablaba que porque Johnny el Bravo no había llegado a Barranquilla, que fue donde primero, pues, a Puerto Rico iban los marinos mercantes a buscar la música de Johnny el Bravo.
Ahí
que,
en el puerto.
Que alguien, si alguien consiguió uno en Nueva York, lo trajo, lo pirateó. Y entonces, pero querían buscar el original. Entonces iba mucha gente a Puerto Rico buscando ese LP. ¿Qué sucede? Me acuerdo que es Jenny Álvarez me dijo un día, Johnny, tú sabes lo pegado que tú estás en Colombia. Y yo, Johnny, la varola. Tú no tienes una idea qué es lo que está pasando con eso. En Cali hay una discoteca que se llama La Varola. En Barranquilla hay 2 discotecas que se llaman, la gente en la calle baila La Varola, la locura. Bueno,
sí.
Yo llego, inclusive llegó una persona de aquí de Medellín, creía que yo me había muerto. Dice, cuando le dijeron Johnny el Bravo Time, no, para mí ese hombre está muerto. Y fue allá para que yo le filmara los discos.
Sí.
Entonces, pues, ¿qué pasa? Que esto, llego a Barranquilla y yo siempre he puesto primero a Dios en todo. Yo lo conocí hace 23 años y yo he entendido que si hoy en día estoy en pie es porque la misericordia de Él me ha guardado, y donde quiera que voy, pues en agradecimiento y por la misericordia que Él ha tenido sobre mí, yo siempre en mis entrevistas, mucha gente dice, ¿por qué tú tienes que hablar de Dios? Como un hombre me preguntó, ¿y por qué usted habla tanto de Dios? Y porque yo estoy agradecido de Dios, porque yo sé lo que Él ha hecho en mi vida.
Y hay que decirlo,
y
claro,
cómo guardó mi familia y cómo me ha guardado a mí en medio de huracanes en este caminar. Y entonces, ¿qué pasa? Desde que yo llegué a Barranquilla, llegaron músicos, yo no me conocen, y dije, pero primero, antes de tocar nada, vamos a orar, vamos a ponerle esto en las manos al Señor. Y fueron 3 ensayos con diferentes músicos y siempre fue. Y en una yo escucho que una señora dice, ¿por qué ese hombre ora tanto? Pero fíjate, pasó un fenómeno muy grande. Yo sé que Dios me honró, porque esa noche estaba Oscar de León en un local, estaba El Canario, estaba Wilfrido Valga en otro lado. Bueno, estaba esto, ¿cómo se llama? Tito Nieves, había cualquier cantidad de figuras, wow, grandes, Mili en el Hotel Prado. Entonces, cuando voy al baile, me está Johnny el Bravo solo, ¿verdad? Con figura, con 2 grupos locales. Entonces, a las 10:30 de la noche, habían 5,000 personas en el local. Hubo que cerrar la puerta porque afuera había más de 1,500 personas. Entonces, yo decía, el que ve lo natural dice, es que está la valora pegada, es que está no. Yo entendía que Dios me estaba honrando a mí porque yo lo había honrado a Él. Y ver el éxito. entonces llegar, y yo me rehusaba a competir por el Congo de Oro. Yo le decía al manager, yo no voy para Johnny, ya yo te inscribí, tú tienes que ir, tú. Vamos ya. Entonces me acuerdo que los muchachos, los que están, que me van a acompañar, me llaman al hotel, me dice, Johnny, ven, porque queremos orar contigo, porque Dios nos va a honrar. Entonces yo ver que al otro día a las 5 de la mañana el teléfono sonó, Johnny, te ganaste el Congo de Oro. Yo, wow. Una bendición, ¿verdad? Pues sí, hay una trayectoria de la,
claro,
música que
estoy,
conoce.
Y...
Pero, uh-huh. Pero sobre todo vi aquello tan fuera de lo normal que yo entendía que yo como hombre no pude. Y gracias a Dios, pues fue un éxito grande ver tantos éxitos, Coca Poruco, La Barola, Me Colé. Esto,
acá suena mucho, sí, y acá me gusta mucho.
Cualquier cantidad de éxitos allá, y ver el amor, que yo sé que ustedes lo tienen hacia mi persona también, porque acabo de llegar y he visto, ¿verdad? Que yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo sé que me he encontrado en un país como Colombia que aman a Johnny el Bravo, y por ende pues aman mi música, y por ende también pues aman a mi país, porque yo sé que se ama mucho a Puerto Rico, ¿verdad? Yo sé que muchos están muy preocupados con la situación que está ocurriendo en
ahorita,
mi país, sí, en este momento. Pero yo le diría a ustedes que el éxito en Barranquilla fue un éxito grande. Nada, esperamos pronto pues venir a Medellín, porque yo puedo decir, ¿cómo es que está yendo tanta gente a Medellín y Johnny el Bravo no ha llegado?
Esta era la oportunidad, maestro.
Pero nada, yo sé que todo en el tiempo del Señor, es este año, el próximo año, pero sabemos que se va a lograr, porque yo sé del amor y el gusto que ustedes tienen por mi música, y cuando encuentro personas que yo no me imaginaba que conocían tanto, y que me han dejado aquí, ¿verdad?
No, y eso, maestro, que el tiempo a veces no da, usted sabe que es radio y finalmente, pero bueno, acá precisamente Diego me acaba de compartir este CD que usted nos trajo. Gracias. Y acá tenemos el corte 3, se llama Mi Son Tiene Sabor,
sí. Yo estaba tratando de conseguir la dirección electrónica de ustedes para enviárselo,
pero llegó el momento.
Este fue el momento, ¿no? Donde este tema, pues, en Cali está cogiendo bastante fuerza, en España, en México, que se está tocando bastante, y en Puerto Rico también, así que yo creo que este tema pues puede tener buen impacto acá, porque ese tema...
¿Cuándo lo grabó, maestro?
¿Perdón?
¿De cuándo es la producción?
Los temas son viejos, pero los volví a regrabar con
reedición.
El sonido de hoy, exactamente. Pero tan idéntico como se hizo, solamente que en vez de saxofones se le cambiaron a trombones. Uh-huh. Y con el mismo sentir de... La gente me pregunta, Johnny, ¿por qué esa música tan pegajosa? Porque yo he entendido que hay que hacer música para que la gente baile.
Definitivamente, salsa para el bailador.
Y salsa para el bailador. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que si ha hecho mucha música para la gente escuchar o ver una cara bonita, y eso está chévere, no hay problema, no deja de ser salsa. Pero he visto que el bailador como tal se ha apartado de las pistas, porque la
o
música
de la idea
que
original
se le...
Que
exactamente.
Falta golpe.
No hace mucho yo me reuní con tres grupos más en Puerto Rico y se hizo un baile grande de los años, ejemplo, sea de los años 50, El Sabor de Nacho, de los años 60, Johnny el Bravo, de los años 70, Mickey Cora, los 80, Costa Brava. Entonces se llamó el baile 200 años de salsa y sabrosura. ¿Ustedes saben qué? Llegó gente hasta en carrito de ruedas.
Pues miren esta diferencia. Yo le voy a hacer una comparación acá, maestro, ya que usted dice que son temas viejos y como reeditados. Este sonido está hermoso. Wow, tremendo sonido, gordo, bien hecho, sí. Se nota la producción. Porque este es... Miren, ahí se nota la diferencia,
sí.
¿Cierto?
Bastante. Bastante. Hay una depuración en el sonido.
Sí, hay una depuración, sí. Ahora, si usted le pregunta a los salseros de Medellín, dicen, me quedo con el viejito, me quedo con la original, pero esto está increíble, mire esto. Y la voz, el mismo.
Es un muchacho que se llama Francisco Sequeira.
Francisco
Sequeira.
Sequeira. Sí. Mm. Y es que nosotros estamos sorprendidos, maestro, de la cantidad de voces nuevas que ahorita tiene Puerto Rico. Es increíble, un Otero, un Willy Totero, sí. Ahorita Kryptonite Teixeira. Hablábamos de los vocalistas que tiene ahorita nuevo Willy Rosario, el mismo Boy Valentín. Todos ellos se han nutrido mucho de estos jóvenes que tienen unas voces increíbles.
Sí, muy buenas voces, definitivo.
Me gusta este sonido, está bien contundente, muy bien hecho. Pero si quisiéramos entonces que usted nos presentara, Diego, y yo sé que ustedes acá detrás de micrófonos van a seguir hablando mucho más y conversando más con el maestro
en
que
el
sí, tiene varias preguntas y varias cosas. Lo cierto, maestro, es que queremos agradecerle su visita a Latina Stereo. Esperamos que se haya sentido bien cómodo acá con nosotros. Quiero que le envíe un saludo muy especial a los oyentes de la Casa Salsera. Está Latina Stereo, el sonido de las palmeras, de parte de Johnny el Bravo López.
Bueno, a todos los oyentes de Latina, este es Johnny el Bravo desde Puerto Rico, diciéndole que la mejor salsa se cocina aquí en la Latina. Mil bendiciones para todos y a ustedes les doy las gracias por darme la oportunidad en esta tarde de recibirme aquí y poder pues hablar parte de mi trayectoria musical. Gracias a ustedes, gracias por el amor, como les dije antes, que tienen hacia mi persona, hacia mi país y a la música que he hecho, porque yo sé que si ustedes los colombianos, les digo principalmente ustedes los colombianos, no hubiesen tenido este respaldo a la música, hoy en día la salsa hubiese desaparecido, se lo garantizo. Esto, yo estoy agradecido de lo que ustedes han hecho, porque hay que ser agradecido, no solamente ver el negocio, que no me contrataron, que no. Agradecer que hay un género que llamado salsa, que tiene unas bases en Cuba, que se ha nutrido de muchas vertientes, ¿no? Pero que hemos hecho nuestro estilo en Puerto Rico y que ustedes lo han respaldado de una forma, tanto al Gran Combo, como a Roberto Roena, como a Gilberto Santa Rosa, como a Johnny el Bravo, todo el grupo de Puerto Rico, que todos son muy respaldados por todos ustedes. A ustedes les doy las gracias, que el Señor les siga bendiciendo.
Amén,
de una forma muy especial a cada uno de ustedes, porque sabemos que sin ningún interés hacia nosotros, ustedes por el amor y por el respaldo nos han mantenido sonando en todo Colombia.
Qué alegría, maestro, bienvenido siempre, las puertas abiertas.
Un estreno de Latina Estéreo.
Y que sea usted mismo el que nos presente esta canción.
Este es Johnny el Bravo, presentándole esta producción titulada Mi Salsa Sí Que Está Buena, con el tema A Mi Negrita Le Gusta El Son.
Gusta el sol. Esta es su emisora, HJQO 100.9, Latina Estéreo, FM. En Envigado, el sonido de las palmeras.